Y nos ubicamos en Estados Unidos, donde este fin de semana llevó a cabo su primera convención, el llamado Tea Party. ¿Qué es el Tea Party? Pueden preguntarse algunos de ustedes. Es un movimiento integrado por diversas organizaciones conservadoras que tomaron su nombre del Tea Party histórico, del ocurrido en Boston en el año 1773, cuando los colonos de aquel entonces se opusieron a las reformas tributarias del poderío británico y en protesta arrojaron un cargamento de té a las dársenas. En aquel caso, la palabra party significaba o significa motín, ¿no? El motín del té. Este sábado, bueno, esta gente que ahora viene militando y organizándose llevó a cabo su primera convención nacional en Tennessee, donde se destacó el discurso de la invitada de honor, que, ¿saben quién fue? La ex gobernadora de Alaska y ex candidata a vicepresidente por el Partido Republicano, Sarah Palin. Los miembros de este nuevo Tea Party se han encargado de aclarar que lo que están creando no es un partido, que aquello es un movimiento de base, conformado, dicen, por centenares de organizaciones, un movimiento que ha surgido en el último año en contra de lo que consideran políticas socialistas del presidente Barack Obama. Daniel, tú querías empezar.
Hasta lo acusaron de marxista. Sí, es interesante. Vamos a aclarar, aunque creo que es bastante obvio, la naturaleza ultraconservadora y nacionalista de este movimiento, donde en sus convenciones no se ve gente de razas que no sean la blanca. Es notable, por ejemplo, la crónica que hace una periodista española, primero porque no logra entrevistar a nadie, que le dicen English only, y que cuando ella trata de hablar inglés igual no le contestan porque lo pronuncia inadecuadamente, y describe además como todo el personal de servicios, los que sirven el té, son de otras nacionalidades, ¿no? Palestinos, etíopes o mexicanos, que participan allí como sirvientes de estos señores que además pagaron una fortuna para participar del evento. Pero bueno, este es el aspecto ideológico del asunto y, en fin, movimientos ultraconservadores hay en todas partes. Yo creo que lo más interesante del asunto es que Estados Unidos, que es algo así como el modelo del sistema de partidos inamovible, si bien tuvo un cambio significativo en el siglo XIX, con el surgimiento del Partido Demócrata, el siglo XX es el siglo del bipartidismo. Que no tiene desafíos, que no tiene cuestionamientos. La candidatura en su momento de Ross Perot juntó algunos votitos y mostró cierta movilidad.
John Anderson en otra ocasión.
Bueno, sí. Lo notable es que ahora se están haciendo algunas encuestas que están mostrando, haciendo suponer al encuestado que el Tea Party en realidad es un partido político, porque todavía no lo es, no se ha registrado, todavía no ha presentado candidatos, aunque ha promovido, en el caso de Massachusetts, la candidatura del que le sustituyó a Ted Kennedy en el Senado, ha llegado a estar incluso primero en las encuestas. Es decir, si fuese un partido político que presentara candidatos a las elecciones legislativas, así es la pregunta, ha llegado a obtener el primer lugar, por encima de demócratas en el segundo lugar, y obviamente muy por encima de los republicanos, porque es a quien le saca los votos, porque desde allí básicamente es que vienen los sectores que apoyan al partido del T. Es notable que no solo en América Latina, no solo en países pintorescos, los contextos críticos, los procesos críticos también generan sacudones en sus sistemas de partidos y apuntan a posibles renovaciones. Ojo, tampoco se trata de andar haciendo pronósticos, pero por lo menos hay un fuerte movimiento en las bases que hace pensar que puede haber cambios en este sentido, justamente en un siglo, en una década donde se empezó con lo de las Torres Gemelas, se siguió con la extraordinaria crisis mundial y con que Estados Unidos tiene un presidente negro que, según muchos de los afiliados al Tea Party, ni siquiera es estadounidense.
Sin saber en qué va a terminar este movimiento, que, como bien dice Daniel, no es partido, es movimiento, puede no terminar nada, yo diría que a mí no me extraña, porque lo extraño era que en Estados Unidos no se hubiera empezado a generar un movimiento importante ultraconservador, como los hay en Europa, ojo, pero que en Estados Unidos no lo había. Y digo, lo extraño es porque en el último cuarto del siglo pasado y la primera década de este siglo, Estados Unidos ha sufrido cambios sociales y étnicos muy importantes. El tema de del peso que tiene la comunidad hispana y las comunidades digamos de inmigrantes, el nivel de poder político que ha alcanzado los afroamericanos al punto tal de ubicar a alguien en la Casa Blanca, un afroamericano en la Casa Blanca, el hecho de que el Partido Republicano y el Partido Demócrata juegan en un espectro de centro, no juegan en un espectro derecha izquierda muy abierto, sino se parece mucho al espectro uruguayo. Todo eso hace razonable, no quiere decir que también parece razonable, de que en Estados Unidos surja un movimiento conservador, un neoconservador de raza blanca, porque además va a tener un contenido racial muy importante, que puede llegar a tener mucha fuerza, ¿verdad? Y a cambiar el esquema bipartidista, realmente.
A mí me parece que los desafíos al sistema de partidos en los países regidos por un sistema democrático no son recientes. Yo creo que a lo largo del siglo XX hemos apreciado en distintos países, en distintos momentos históricos, desafíos al sistema de partidos. En muchos países, lo hemos conocido de cerca incluso, los sindicatos se han ido organizando como ramales, en muchos casos, de partidos políticos. Tenemos países vecinos cercanos donde eso fue así. En las últimas décadas, movimientos de tipo étnico en América Latina, como los que llevaron a Evo Morales al gobierno, se han organizado por fuera de las estructuras políticas partidarias. En Europa, los movimientos de tipo xenófobo, como se dice ahora, nacionalistas, contra la inmigración, también saltean las barreras de los partidos políticos. Es decir, me parece que lo que está en juego aquí, y el caso de Estados Unidos, esto del Tea Party, me parece que es un ejemplo más, es uno más, no es el único. Lo que está en juego es las dudas o el futuro que puede tener para el funcionamiento del sistema democrático los partidos políticos como intermediarios entre la sociedad y el Estado. Lo que está en cuestión, en interpelación, es si los partidos políticos hoy son ese intermediario o la gente va a ir buscando movimientos étnicos, blancos, negros, amarillos, pobres, ricos, sindicatos, en fin. Ese para mí es el cuestionamiento.
Yo coincido con esa visión. Es decir, creo que lo que sorprende acá es básicamente por la idea del modelo partidocéntrico, que yo creo que en realidad es un mito. Es decir, si uno mira el mismo en Estados Unidos, esa especie de hegemonía de izquierda, de pensamiento, esa hegemonía cultural de izquierda que denuncia este Tea Party, ¿no? Se gestó en los años 60 en base a una serie de fenómenos, el enfrentamiento a la guerra de Vietnam, la cultura hippie, en fin, una serie de cambios musicales y culturales. Y de alguna manera eso desembocó en presidencias de gente como Clinton o ahora Obama, ¿no?
O el propio Kennedy en su momento.
El tema de la igualdad racial. Bueno, digo, esto de alguna manera intenta reeditar eso con un signo de derecha, con un signo absolutamente conservador. No de derecha política, sino de conservador en lo ideológico y en lo social. Ahora yo me pregunto hasta qué punto esto
es restauracionista, claro, ¿no?
Y la otra vez me acordaba, en un discurso muy interesante que hizo Sarkozy, el presidente francés, cuando asumió, dijo que la función de su gobierno era de alguna manera ponerle fin a la revuelta del 68, al mayo francés del 68. Yo creo que es así, los cambios se producen por movimientos culturales y sociales y los partidos a lo sumo los reflejan, ¿no?